Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas a todos y todas. Este es el programa Discofrenia. Espero que estéis bien con vuestras cosas, vuestras clases, vuestra gente, vuestros nietos, en fin, lo que solemos hacer los jubilitas. Los que tengan nietos, pues malcriarlos y pues ya sabéis. Mamá, cuidado con el niño que no se manche. ¡Hala! El niño viene hecho un Cristo. Por eso son las abuelas. Los padres son para educar y los abuelos son para consentir. Muy buenas, Emilio, ¿a que sí?
Hola.
Tú que tienes nietos, pues los sabrás.
Uy, qué ganas tengo de verlos. Sí.
Está como loco, ganas. Emilio, ya.
Se ha retrasado ya el viaje dos veces.
Y es que encima...
Y es tremendo. Si todo va bien, este fin de semana ya estamos juntos.
Pero es que sí. Encima vienen de nada, de ahí al lado.
Pues bueno, nada más que de Argentina, de Misiones. Misiones, Buenos Aires, Barcelona, Barcelona-Madrid... Allí nos reunimos y nos vamos a la Alpujarra, que vamos a pasar allí unos días, que es donde van a residir. Bueno, zona que conocemos perfectamente.
Sí,
porque,
sí.
De hecho, yo vengo
menudo de allí. Menudo sitio más bonito.
Sí, sí, es una auténtica maravilla.
Una maravilla.
Haremos un programa allí en la Alpujarra con
yo
el
no,
estudio.
¿Eh?
Wow, ¿cómo que no? Ya veremos cómo nos las apañamos.
Uy, madre mía.
Ya veremos cómo nos las apañamos.
Uy, madre,
con el estudio móvil que me he montado se puede hacer de todo.
Uy, madre, bueno, bueno. Bueno, pues nada, aquí vamos a hacer otro programa de boleros, que yo sé que os gustan los boleros, con mejor o peor fortuna, pues hemos elegido los que nos han parecido que son los más significativos, hay muchísimos más, y nos hemos repartido la caridad, porque Emilio y yo nos repartimos la caridad, como buenos amigos, colegas. Él hace unos y yo preparo otros, y él prepara unos, yo preparo otros, y luego pues agitamos la coctelera
y van saliendo por
y sale
por, según aparecen,
según aparecen.
Por donde me apareció.
Le decimos sale hop y ya le bueno, pues vamos a empezar a ver qué sale de esto, Bueno, no necesitan presentación, o sea, y no podían faltar. Aquí este bolero no tiene versus, ¿eh? O sea, es único. Único y genial.
Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro.
Además es que no le ha cantado nadie más. Bueno, me imagino
que sepamos. No lo hemos encontrado.
Pues hombre, digo yo que le habrán cantado sus colegas, pues bueno, igual ha compartido escenario con Serrat, con
sí,
Sabina.
Correcto.
Porque bueno, este
Víctor
bolero,
Manuel,
efectivamente, bueno, es que este bolero es de Víctor. O sea, sí. y se le escribió directamente, o sea, le compuso para María del Pilar Cuesta, que no es nada más y nada menos que su mujer Ana Belén. Que le ha defendido, vamos, o sea, es que yo creo que no habrá nadie que defienda este bolero, por lo menos este bolero, como Ana, como María del Pilar Cuesta.
Porque a un perro piensa que es libre, porque anda suelto.
Este precioso bolero, lo compuso allá por los años 90 del pasado siglo, Víctor Manuel San José. Para su musa, para su esposa, para su amada, para su compañera, para su amiga, para su amante, Ana Belén, o lo que es lo mismo, como se ha dicho, Pilar Cuesta. Esta pareja es sin duda lo más representativos exponentes musicales de la transición española. Las canciones de Víctor son poemas musicalizados y hablan comúnmente de la vida, por lo menos antes, al principio de su carrera, hablaban de la vida rural, de la libertad, del amor, de la justicia. adentrándose de este modo en el género de la canción protesta o la trova surgida en los años 60 y 70.
Tus besos me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque andas suelto mientras arrastra la soga al cuello.
Como te quiero, no tiene nombre.
Aquí no le en el órgano, en el piano, al piano está su hijo David, que bueno, este bolero está, esto si lo queréis ver en YouTube, pues ya tiene sus añitos, pero vamos, el chico ya es, claro, yo tienen nietos y tienen de todo, pero vamos, quiero decir que es como anécdota, su hijo David, que lo que decimos muchas veces, el que no quiere no sale en la foto, porque los hijos de Ana Belén pues conocen a Marina porque es actriz, pero a David no le conocen nada más que en su casa a la hora de comer. Ah, ¿y tú también le conoces, Emilio?
En el mundo musical es conocido.
Ah, David, sí, ¿eh?
Tiene un fenomenal,
David San José.
David San José tiene un fenomenal estudio de grabación y además es productor. Y en un inmediato programa mío que voy a presentar a un amigo de la música, y uno de esos discos está grabado y producido por David San José.
Ah, pues sí,
el mundo de la música es, aparte de como músico,
sí, sí,
de compañía del padre y del equipo del padre y de la madre, tiene su actividad importante en la producción y
sí,
en, la,
sí,
en la grabación, producción y edición de discos.
Les han salido artistas, sí, sí, los dos hijos.
Sí, sí, este chaval es muy reconocido en el,
sí, sí,
en el mundo de la música, de grupos muy, muy actuales.
Sin embargo, fíjate, nadie le conoce. Mm. O sea, a ver, nadie le ha conocido
no.
desde pequeño. Ellos han sido, o sea, de tener su vida privada, porque sí, a los niños no les... Vamos, a los niños cuando han sido chicos, niños, no les ha conocido nadie. A Marina la hemos empezado a conocer cuando ha empezado su carrera de, vamos, de, como,
sí,
actriz.
Como actriz, está claro. No, y este chaval es conocido en el mundo de...
Claro.
De la farándula, por así decirlo,
sí,
pero
sí,
si no fuera de ahí, no.
No, nadie. Les han respetado, no, toda la vida, ha sido una pareja súper respetada,
no, no, no,
por la prensa del cuore y por el amarillismo.
Totalmente.
Y porque ellos tampoco han dado tres cuartos al pregonero, claro. Bueno, pues como veis, tampoco le hacen ascos a un bolerazo arrimado y hermosísimo como este. No sé por qué te quiero.
No va a caber. Me desbordas dentro del pecho como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco, no me lo creo.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo.
Bueno, y no podía faltar el Bésame Mucho, claro. O sea, aquí por nuestra Sara Montiel, nuestra manchega, grande Sara Montiel. Que bueno, esta mujer está... Bueno, en fin, ahora os voy a contar un poco de este tema.
Mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Esta bombaza, era un bombazo esta mujer, de los 50. Bueno, yo no me acuerdo porque yo era muy pequeña, o sea, porque esta era, es donde cantaba esta canción, creo que era en el último cuplé.
Sería en el último cuplé.
En el último cuplé, sí, yo creo que sí. Bueno, en el último cuplé también cantaba otras cosas y bueno, esta mujer montó la de Dios.
Es una pena porque, claro, el socio de mi padre ya no está con nosotros, sería muy mayor. Este hombre, vamos, es que lloraba. no se perdía un espectáculo.
Allá
no,
me contaste.
No se perdía una película de Sara Montiel. Todas las revistas en las que aparecía las compraba. O sea, era verdadero amor total y absoluto y entrega por Sara Montiel. Sí, sí, estoy hablando de un hombre que en aquel entonces pues, podría tener, no sé, 45 claro. años. Sí, no, era, la verdad que era espectacular, ¿eh? Yo sí, tengo en la retina grabado una secuencia familiar de una comida que hicimos con parientes que venían de Argentina y en un centro, en el centro de Madrid, donde la Plaza Mayor, detrás en la Plaza de San Miguel, en un restaurante. Y, ay, madre mía, de repente la gente, estábamos nosotros ya en la mesa, una comida familiar, y aparece Sara Montiel. Con un vestido lunático total, bueno, algo espectacular, toda la gente de pie aplaudiéndola. Iba con el escritor Antonio de Olano, que bueno, Antonio de Olano sería hoy el Sálvame, lo que pasa es que concentrado en una persona, y este hombre se ganó la vida haciendo las biografías pues, de Carmen Sevilla, de Sara Montiel, de Lola Flores, de todas las personas y personajes de la farándula española de aquellos años.
De aquellos años.
No se me olvidará en la
vida. Y estaba el señor,
Antonio,
bueno, se quedaría
don
el hombre.
Antonio de Olano estaba allí y estaba este señor y vamos, fue el primero en saltar corriendo para que le firmara un autógrafo. Yo tendría, no sé, 12 años como mucho.
Claro, estaba la señora en su esplendor. Estaba en su esplendor.
Había que verla, ¿eh?
Pues sí, no, la verdad es que era una bomba, ¿eh?
Guapísima, excesiva y tremenda.
Y tremenda.
Bésame mucho.
Bueno, pues yo os voy a contar un poco lo que he recopilado aquí, que también es para, bueno, para echarlo de comer aparte. María Antonia Abad Fernández, manchega por los cuatro costados. Nos puede gustar más o menos, pero Sara Montiel fue la española que enamoró a Hollywood. Eso hay, no hay ninguna duda. En los años 50, que era cuando estaba en pleno esplendor, el 6 de mayo, en la primavera, del 6 de mayo de 1957, mira, me faltaban a mí unos días para nacer, se estrenó la película El último cuplé. Bueno, en plena Gran Vía, en el cine Rialto, para más señas, fue tanta la gente que se agolpaba en la puerta para ser los primeros, claro, en ver la película de Saritísima, que entonces se llamaba Saritísima, la llamaba todo el mundo. Bueno, tuvo que venir la Guardia Civil. Bueno, tuvo que venir y no vino la policía montada porque
el ejército de milagros.
La policía montada porque les pillaba un poco lejos, pero si no también vienen los geos, bueno, los geos no creo que hubiesen aquellos tiempos los geos. Bueno, casi manda Franco a las fuerzas especiales para pegarles de tiros a los que estaban en la puerta del Rialto. Bueno, lo que digo, tuvieron que venir a establecer el orden porque aquello era bueno, se les fue de las manos. Y eso que no estaba ella, ¿eh? Porque Sara rodó el último cuplé en Barcelona durante unas vacaciones. Estaba en Hollywood y estaba grabando pues con Gary Cooper o con no sé quién estaba. Estaba en Estados Unidos, estaba grabando la película de Yuma, precisamente sí, con Gary Cooper. Y bueno, pues durante unas vacaciones y sin esperar al estreno de la película, pues regresó, porque tenía la película de Yuma, la tenía a la mitad. Y entonces no pudo darse un baño de masas, con lo que le gustaba a la Sara darse baños de masas. Pues no pudo. Pero bueno, la compensó. Fue la película más taquillera de la historia del cine español. De los años 50 y 60, claro, pero vamos, si haces un recopilatorio de películas taquillera, esta queda como la 12 o por ahí.
No está nada mal.
No está, pero nada mal. ¿Sabes cuánto recaudó esta película del año los años 50,
Ni idea.
Cuando yo no sé si un obrero ganaría igual, yo qué sé, pues igual 200 pesetas,
sí,
digo
no, yo. No debía ser mucho porque de vacaciones no íbamos mucho.
No, de vacaciones no íbamos nada. Pero bueno, yo un obrero ganaría, pues un obrero no cualificado, pues bueno, pues recaudó más de 100 millones de pesetas. O sea, de las de la época, Que esto era
un pastizal,
que decimos ahora de Tesla, pero fíjate esta mujer, Bueno, total que no exenta de escándalo para la pecata moral de la época, por sus escenas de sexo y pecado y lujuria, que los sucios ojos de los muchos y muchas veían en sus escenas. El ABC llegó a decir en una columna, en primera página, que era un escándalo cómo esa mujer divinosa y pecadora podía salir así, con su pecho en alza, su insinuante mirada, sus barrocos movimientos labiales y corporales, cuando acostada en un cheslón fumaba esperando a un hombre que le iba a poseer entre terribles sufrimientos. ¿Cómo dice Recio?
Así expresado suena terrible, vamos.
Bueno, estos señores de la censura y los de la ABC que escribieron estos, pues debían de estar, o sea, babeando, contando esto, pues babeaban, porque ya me contarás, o sea, a este señor quien, o sea, qué necesidad tenía de poner todos estos estos apelativos y si, solamente con decir, pues la película no es para, es libidinosa, es no sé
cómo. Para más de 21 años.
Y ya efectivamente, está. Y ya está. Lo que pasa que había muchos y pues que eso.
Tenían que ganarse los duros también.
No, y además de ganarse los duros, pues luego ponerse ellos frescachones. Sí. Tenían que dar dos o tres duchas frías o luego pagarlo con la pobre. Con la pobre prostituta de la calle La Montera.
Pobrecitos míos.
Ay, Dios.
Piensa que tal vez mañana.
Total que prevenidos del tumulto, los censores vigilaron estrechamente tan descocada historia. Retocaron el guión. Convirtieron a una madre en tía, ya que las buenas madres no permiten a sus hijas ser cupleteras. Pusieron tules en los descubiertos excesivos. Alargaron pantalones. Y al final suprimieron algún que otro beso de los que la Montiel repartía con pasión.
Bésame, bésame mucho.
El último cuplé sirvió para comprender la incultura y gazmoñería del público de aquella época. O sea, esto fue la repanocha, como decía.
Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. I'll love you forever. Say that you'll always be mine. Cha cha poo,
cha cha poo.
If you should leave me, genial.
Bueno, pues. Igual no los habéis reconocido. Son bueno, estos son los Beatles, que lo sepáis, cantando a los de el Bésame Mucho, ¿cómo os quedáis, Pues como nosotros, ojipláticos, ¿verdad, Emilio?
Sí, la primera vez que escuché yo esto no me lo creía, o sea, pregunté, ¿pero realmente es Paul McCartney el que está cantando? Y dije, sí, y las voces se las hacen Lennon y Harrison. ¡Ah, fenomenal! Eso está grabado de un disco que es el, yo creo que es el primero que grabaron los Beatles, que no lo grabaron como los Beatles, no recuerdo el nombre que llevaban, pero acompañaban a Tony Sheridan, que era el cantante a los que ellos daban soporte. Y esta canción, digamos, no sé si había otra más, pero que si les dejan que canten esta canción y la graban. Pero con esta canción echaban horas en la caverna todas las que quisieras. Esta claro. La multiplicaban la duración por tres y por cuatro.
Fíjate.
Sí. No.
Fíjate.
Pero parece fantástico.
Sí.
Escuchar a Paul McCartney en estos términos.
Sí. Yo cuando me dijiste, cuando estábamos haciendo el programa, preparando el programa, y me dijiste, hay una versión de Bésame Mucho de los Beatles, digo, alucinas. Dice, hombre, míralo. Digo, vamos, alucina. Es que yo
genial.
Sí, es genial, genial. Y además luego el chachapún es que es increíble. Bueno, pues en este versus, pues tenemos a dos cantantes muy diferentes, al compositor y tenemos a su partener, que no compartió con él el escenario, a la que hizo otra versión. Se han hecho versiones hasta la saciedad, esta también. Pero esta, por ejemplo, es Mireille Mathieu. En esta versión escuchamos a Mireille Mathieu, conocida como el Ruiseñor de Aviñón. Mireille nació precisamente en Aviñón hace 75 años y tiene a sus espaldas infinidad de éxitos y cruces de honor y premios y colaboraciones artísticas y discos a cascoporro y discos de oro y de platino y de, en fin, y de titanio. Creo que tiene uno de titanio, que ya es la máximo. O sea, creo que lo tienen, pues, los Rolling, Rafael, creo que también tiene un disco de titanio, y bueno.
Yo creí que el titanio solo era para los implantes de cadera.
Pues no, mira, hay discos de titanio, o sea, que creo que también le tiene esta señora, ¿eh? Sí, sí. Y creo que Ana Muscuri también le tiene. Bueno, de todo esto, tiene de todo esta mujer, con voz de ruiseñor y pronunciación característica que tiene en inglés, que tiene unas erres como las tenía, sí, sí. Edith Piaf, cantaba así, canta con unas erres muy francesas. Yo recuerdo la primera vez que la vi en la tele, yo era una cría, y ella pues rondaría a los 14 años o los 15, digo yo, que por ahí, con media melena y flequillo que siempre la ha tenido, o sea, esa melena de paje y ese flequillo, a mí me lo cortaban a mí así también, de pequeña, tipo cazo.
Tipo cazo.
Sí. Y
tazón.
Tipo tazón. Y decía mi abuelo, un día me decía, mira, te pareces a esa. Y desde entonces me llamaba Mireille. Me decía Mireille. Y yo decía que mi abuelo, porque a mi abuelo le gustaba mucho la Mathieu esta. Bueno, total, que a partir de entonces salía frecuentemente en la tele, pues es lo que digo, siempre con el mismo look, muy discreta, con una vida privada también discretísima. Esta mujer hoy con 75 años vive con uno de sus 16 hermanos, ¿eh? O sea, fíjate la señora.
Un ejército,
en París, nunca se casó, ni fue madre, ni nada de nada. Vamos, o sea, esta señora dijo, pues ya no me caso ni quiero saber nada de vosotros, ni de nadie. A ver si encuentro el versus, porque el versus es Agustín Lara, pero espera a ver si lo encuentro. Sí, ya lo he encontrado. Mira, aquí le tengo, Ale. Bueno, pues este señor es Agustín Lara, es quien compuso este tema allá por los años también 30 y algo, 40 y algo. Agustín Lara fue, pues eso, el compositor del bolero Solamente una vez. Aunque la letra parece haber sido hecha para expresar la nostalgia por un romance perdido, en realidad Lara se lo compuso al actor y cantante José Mójica, que era un gran amigo suyo. Pero no la llegó a cantar, pues le hizo saber que renunciaba a su carrera para ingresar en un monasterio, o sea, cartujano. Le dedicó la canción, dijo, pues ya no voy a cantarla, porque me voy a un monasterio, me hago cura. Y el Agustín Lara se quedó con dos pares de narices. Le dijo, me voy a dedicar a Dios. Pues dijo el Agustín, pues vale, pues ya le canto yo.
Le dijo, pues adiós.
Pues adiós, ya me la canto yo, a ver qué voy a hacer. Este bulero es sin duda el más versionado de la historia,
sí,
¿eh?
Y además se ve que Lara, que es el autor,
sí,
buen pianista, porque la intro de piano que tiene es protagonista. Pocas versiones habrá donde se extienda tanto
en el piano
como...
Como lo hemos visto al principio, sí, que se extendía, claro, era pianista, pues lógico.
Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di.
Bueno, pues otro que ya nos va a explicar a Emilio, pues bueno, este ya es, o sea, este ya es popular, no, lo siguiente.
Si dices dos gardenias, dices Antonio Machín.
Sí.
Y si dices Antonio Machín, dices dos gardenias.
Sí.
Está claro, dos gardenias es un bolero escrito en el año 1945, por la compositora y pianista Isolina Carrillo, de 1907 a 1996. Es un estándar de la música, del repertorio de la música latina, y se convirtió en un éxito por otro cantante, Daniel Santos, en el año 48. Se grabó por la Sonora Matancera con arreglos de Pérez Prado, y años más tarde la composición alcanzaría la fama internacional más allá del mundo de habla hispana gracias a la grabación de Omar Aportuondo con Ibrahim Ferrer, con el colectivo de Buenavista Social Club. La canción alcanzó su éxito en Cuba en el año 47 gracias a la grabación, como he dicho, de la Sonora Matancero y los arreglos de Pérez Prado. Pero, vamos, se hizo famosísima en España con la versión de Antonio Machín.
¿Le ponemos a Antonio?
Sí.
Sí, le ponemos,
por
¿no?
Por favor.
Pues vamos con Antonio. A ver, Antonio, venga.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer.
Antonio Abad Lugo Machín, Antonio Machín, atemporal, aunque nos dejó en 1977. Y tengo yo una anécdota de esa fecha, aquel día que cogíamos un grupo de amigos un tren después de habernos dejado tirado el coche, que íbamos a tocar a un grupo, a un pueblo que se llamaba Palmaces de Jadraque.
¡Ostras!
Ahí está, en Guadalajara, bueno, allí perdido. Y en el camino, pues había un periódico por allí y pues, ha fallecido el cantante negro de la voz blanca.
Sí.
Ese era el titular. Eso fue un 4 de agosto de 1977. Antonio Machín, que popularizó esta canción y muchísimas más en los años 40 en España. Como veis, esta versión está más orquestada que la anterior, que era de Omar Apur Tuondo, y aquí ya con mucho más tratamiento de orquesta.
A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero, pero sin atardecer las gardenias de mi amor.
Hombre, sinceramente a mí me gusta más esta versión,
Sí, a mí Antonio Machín y sus maracas, que sí. Ha dado para tanto chiste y para tanta gracia, pero la verdad que es dos gardenias, Antonio Machín, maracas, sí. Antonio Machín, dos gardenias, cualquiera de los...
Y angelitos negros.
Y angelitos negros.
Y la verdad es que es, o sea, la voz de Machín es inconfundible, sí. Y además eran, en los años 50, yo les he oído a mis padres, que bailaban en la huerta Guadián, en las gardenias y a Machín, pues era lo que escuchaban, sí. Y lo que se llevaban, claro, lo que se llevaba.
Puede decir que este hombre además murió con las botas puestas.
Sí, también.
Murió joven, con 74 años, joven para lo que comentamos ahora, ¿no? En Alcalá de Guadaira, un 7 de junio, que abandonó el escenario exhausto.
Sí, pero ya no podía más.
Ya no podía más. Y bueno, pues la semana
murió.
Se fue.
Sí.
Sí, bueno, está enterrado en Sevilla.
Así, ¿eh?
Sí, porque tenía él cuando vino de Cuba, recaló en Sevilla porque tenía allí familiares que habían venido anteriormente y lo retornaron para acá. Y luego ya no, si se instaló en Madrid, en la calle General Mola. O el príncipe de Vergara.
Ya. Bueno. Pues oye.
Mi vida.
Y que está en el cementerio de...
En Sevilla.
Voy al Monumental, no es a la Plaza de Toros. Sí, bueno, en el cementerio de Sevilla. Pues mira, si algún día voy a Sevilla a visitar a mi hermano, que mi hermano vive allí, pues me acercaré.
Porque... Pues hay un... Bueno, los cementerios... Bueno, son tristes por lo que entrañan, ¿no?
Sí.
Pero la paz que se vive en un cementerio, las esculturas que hay, y bueno, no sé, hay que verlo. Y en Sevilla hay unas esculturas y unos monumentos en panteones y tumbas, algo extraordinario, de verdad.
Benlliure era un arquitecto, ¿cómo se llama? Pintor, no, escultor. Un escultor de funerario magnífico. Y ahora se lleva mucho el tanatoturismo.
Sí, bueno, pues allí desde luego hay para perderse. ¿Eh?
Sí.
Hay para perderse.
Bueno, vamos, pues...
Tu amor se ha terminado porque...
Dice que tu amor se ha terminado. Pues también se ha terminado el programa, chicos. Y chicas. Esto ya se acabó. Este cuento se acabó. Ya, esto es todo, amigos. Bueno, Emilio, pues nada, hasta el próximo día.
Pues hasta el próximo, que será muy pronto, porque el tiempo como vuela, pues estaremos
efectivamente.
Con boleros o lo que tenga que ser.
Lo que tenga que ser.
Me he quedado con una cosa, voy a buscar otra versión de Porque te quiero, será Porque te quiero que tengo
alma
de bolero. Sí.
Ya, ¿Te suena a ti como que hay...?
Ya me suena una.
¿Ah, sí?
Voy a intentarlo.
Ah, pues genial.
No avanzo más.
Pues genial, porque además es que nos han quedado en el tintero porque se nos ha ido el tiempo. Teníamos preparado otro, pero es que se nos ha ido el tiempo y ya no nos da tiempo.
Pues para el próximo.
Y tenemos preparado uno que no vamos a adelantar nada, pero que bueno, que nos lo hemos dejado y es imprescindible.
Sí.
O sea, en los boleros, no hablar de este bolero que vamos a dejar para el próximo programa, si os dejamos intrigados, pues sería, vamos, casi un pecado.
Tu amor se ha terminado porque...
Bueno, pues nada, Emilio, hasta el próximo día.
Hasta el próximo.
Que os vaya bien, gente. Desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Aquí a la técnica he estado yo y a la voz hemos estado Emilio Muñoz Olano y una servidora, Yolanda Bellota. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós, amigos. Adiós.